si miramos las páginas de los diarios de hoy, hay un tema que sin duda acapara toda la atención y es el color celeste, ¿no? Por ejemplo, miro la del Observador, dice, todos somos uno. A partir de la hora 3, Uruguay se juega una final anticipada ante Italia con la victoria como el único resultado posible para continuar en el Mundial. La República va por el lado de, somos 3 millones empujando un equipo. Otro, el diario El País, dice, tras una nueva hazaña celeste. Y la diaria, por ejemplo, va por el lado de e hoje en portugués. Pero acá la cosa venía de cábalas para estos encuentros así decisivos. Leonardo estaba pasando algunos piques, pero vinculados al Tour.
Sí, pero las cábalas son fundamentales porque además están, yo decía y se ríe acá, sobre todo alguien con formación más científica como la ingeniera, para mí están comprobadas científicamente las cábalas. Entonces hay que respetarlas muchísimo, así que María se muere con mi la cara, que María es un poema.
Lo que está comprobado científicamente es que ser supersticioso trae mala suerte.
No, al revés, no.
Es una afirmación a doble fondo.
Fundamental las cábalas, hay muchas, pero bueno, tratá de verlo en las mismas condiciones que el partido anterior, lo cual acá también tiene un problema, que en el partido anterior las mismas condiciones habíamos perdido, pero no importa.
No se puede seguir mucho una regla. Bueno, ¿cómo la ven? ¿Cómo la ven hoy ante Italia en este partido que nos jugamos todo, digamos así?
Yo más que la veo a través del deseo. ¿Qué querés que te diga? Mis conocimientos no dan para hacer un análisis objetivo. La veo a través del deseo porque es muy importante para muchas cosas y en particular para que la gente esté contenta, que es un gran valor en sí mismo.
Sí, cuánto incide, ¿no?, en el ánimo de los uruguayos y en un montón de aspectos. Podemos pasar una semana más, unos días más en la euforia total y pensando solo en el Mundial, o podemos, bueno, volver después y que todo sea una amargura. Gonzalo, a ver, ¿qué querías hacer de 13-0? ¿Te gustaba esto?
No, medio en ese ámbito de hablar un poco de fútbol sin saber mucho de fútbol, más que como aficionado. Este gran mundial rompe pencas, porque todos en Uruguay, o la gran mayoría, hicimos alguna penca de quién ganaba, quién no, quiénes clasificaban. Hoy, por ejemplo, están jugando mis dos candidatos a clasificar del grupo, y uno de los dos va a quedar afuera. O sea, ya de por sí, en el grupo D, que Uruguay y tal estén jugando, rompe algunos de los pronósticos de más de uno.
Costa Rica fue sin duda la gran sorpresa.
Y varios empates, varias goleadas. Nosotros pasamos de un Mundial 2010 que había relativamente pocos goles y muchos empates a un Mundial de goleadas y más de tres goles.
Fue un Mundial de muchísimos goles, muchos partidos con muchos goles, lo cual igual va a ser más divertido.
Más de tres,
claro,
por partido, ¿no?
Y la sensación...
Es muy alto para un Mundial.
Altísimo.
Es precioso. Y la sensación esa de aparte, la penca, ¿no? ¿Qué es la penca? Es pronosticar qué puede llegar a pasar en los partidos. Eso que te hace hinchar por varios cuadros o inclusive por algunos goleadores ignotos, totalmente... desconocidos, que uno dice, le está gritando un gol de gana, un empate, Alemania gana, y este es medio loco. No, pero lo que pasa es que el Mundial genera esas pasiones, el fútbol genera esas pasiones, que gente que estaba totalmente por fuera hace que grite, que tenga cábalas para hoy, que sin entender opine, y eso está bárbaro. Hay como que una democratización de una pasión que a veces es para tan pocos, y tan pocos van a ver fútbol los fines de semana, los sábados y domingos, a ver los cuadros. Salvo Nacional y Peñarol, van muy pocos a ver los demás cuadros. Está bueno que tanta gente esté colgada con esto. Y a mí me encanta que realmente todo el mundo esté hablando de fútbol y esté discutiendo, aunque sea por un mes.
¿Buenir?
Yo voy a ejercer el derecho constitucional que tiene todo uruguayo a ser director técnico.
Está muy bien, como debe ser.
Y analista de fútbol. Entonces voy a decir que, de corazón, me parece que es un partido espectacular para Uruguay, porque... Uruguay crece en las cosas difíciles o imposibles, y después pierde las cosas más, las que parecen bollo, esas. Bueno,
en general ha sido así.
Siempre ha sido así, o sea que siempre, como bailar con la más fea, favorece a Uruguay. Pero deseo también de corazón que los goles sean en el segundo tiempo. Porque...
Para prevenir infartos, decís vos.
No tanto, ¿no? Porque Tavares tiene una... Bueno, lo ha defendido públicamente, una modalidad conservadora de jugarse a la defensa, y me da la impresión de que cuando mete nos ha pasado otra vez, cuando mete un gol el primer tiempo, como que el equipo se dedica a cuidar ese resultado, conservar. Y no hay cosa peor que conservar el resultado para que te hagan otros goles, ¿no?
Además también planteó un desafío, ¿no? Por el lado de cómo está dado el partido, por el hecho de que a Italia ya le sirve, el empate le sirve, ¿no? Entonces, por ese lado, Uruguay va a tener que salir a buscar el partido.
Claro.
Eso es un cambio respecto a lo que...
Claro, pero digo, me parece que a veces ejerce un efecto desmotivante cuando se mete el gol muy temprano. Nos pasó en algún partido, ¿no? Es decir, meter el gol rápido y después pensar que se va a defender durante una hora.
Además la gente se pone muy nerviosa. Nos ponemos muy nerviosos.
Es infartante, ¿no?
Yo voy a rescatar una cosa que es lo que Uruguay y el fútbol es para los más niños, digamos, ¿no? Los menores de 18, de pronto, y sobre todo los niños, que ven un Uruguay muy muy exitoso desde el año 2010 en adelante, y les cuesta ver lo que uno está acostumbrado, que es el Uruguay, ese bloque anda a la vuelta, la celeste de antes, ¿no? Entonces yo creo que esa sensación de ilusión de que el fútbol despierta es lo más lindo, me parece, para los niños. Y si eso se traduce después en la posibilidad de que al final de un partido vayan a jugar a la pelota y se concentren en algo, aunque sea por 3 segundos del deporte, me parece que es de las cosas más sanas que una nación puede tener. Y por tanto creo que quiero rescatar eso, y por eso, además de que uno por supuesto tiene el corazón, por eso me gustaría muchísimo que Uruguay gane, para que esa ilusión siga acrecentándose.
Yo quería aclarar, estaba leyendo una nota el otro día de Editorial Orsay, que es un argentino, Hernán Cagliari, que colgaba justamente algo de lo que decía Leonardo, ¿no? Decía, niño, si tienes entre 7 y 12 años, no pienses que los mundiales de fútbol serán así siempre. Estás viendo el mejor de toda tu vida. Y un poco en la nota, lo que decía...
¿Por qué?
Bueno, lo que decía es, este mundial me está provocando muchas ganas de ser viejo y contárselo a los chicos que todavía no nacieron. Decirle que hubo un día que todo un estadio en Brasil corrió los gritos ole, ole, mientras un país de Centroamérica bailaba la selección de Italia. Después sigue un poco y habla de... Un señor, un jugador llamado Álvaro Pereira, chocó la nuca contra una rodilla inglesa, se desmayó en el pasto, volvió en sí y no permitió ser reemplazado. Después, más adelante, dice, contar que un tal Luis Suárez fue operado de meniscos y pensaba que no llegaría al Mundial, pero llegó a tiempo, metió 2 goles, rescató a su país de la agonía y después, sentado en el banco, lloraba y lloraba. Habla un poco de un relato un poco épico y a los que nos gusta el fútbol quedamos un poco volados, pero realmente... Yo, con mis 28 años, ya voy viendo 2 mundiales, o sea, voy viendo varios mundiales, pero 2 mundiales espectaculares, porque el 2010 fue espectacular para Uruguay, y el 2014 está siendo un mundial, por lo menos raro, y de un fútbol bastante bueno, más de 3 goles por partido, muchas sensaciones, y muchos sentimientos que nos está contagiando a todos. Esperemos que Uruguay hoy haga más historia.
Una final de la Copa Libertadores con Peñarol, cosa que
en el Uruguay los niños juegan bastante al fútbol, porque si no, no se conseguiría la cantidad de buenos jugadores que tiene Uruguay. Sí, claro, para conseguir buenos, la clave es educar a muchos.
Te ponen una pelota adelante.
Así como lo que se sacan buenos gimnastas olímpicos, todo el mundo practica gimnasio olímpico en las escuelas, así se puede seleccionar. Por suerte, los cuadros de baby fútbol normalmente les piden también que avancen en los estudios, sobre todo cuando son un poco más grandes, que es más fácil que los dejen, pero a veces tienen fallas en ese sentido.
Pero después
y eso no debe ser así.
Los cuadros grandes les impiden que sigan en los estudios,
eso
porque les imponen un régimen de práctica.
Eso es peligroso porque la carrera termina relativamente temprano para lo que es la vida de una persona y hay poca cosa que hacer cuando uno no tiene formación. Creo que hay que atender a la formación. No es distinto, por ejemplo, el bailarín de ballet. Se dan ese mismo tipo de problemas, disciplinas extremadamente exigentes. Y un recuerdo, creo, me parece, para también el fútbol femenino, que está empezando a nacer, está, o por lo menos, sí, está adquiriendo mucho mayor visibilidad, y por lo menos la Diaria le dedica una crónica sistemática, yo creo que militante, y me parece que es de agradecer.
Mira, estaba mirando los mensajes de los oyentes y ahí la hinchada está dividida, los oyentes, porque hay, por ejemplo, quienes dicen, Jorge de Costa Azul dice, por favor, no a todos nos importa el fútbol, basta, por favor.
Bueno, tiene el derecho constitucional.
Claro, vivo en Costa Azul, te hace el... No, con todo respeto, por favor, es un chiste.